Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. El título de nuestro mensaje en esta noche. No tengo novedades. No quiero predicar novedades. Yo quiero predicar las cosas eternas. Y el título de este mensaje será El Evangelio acerca de su Hijo. Hablando del Hijo unigénito de Dios. El Verbo fue hecho carne, el eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 1, voy a leer unos textos allá, y luego... Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vino de su gloria el eterno Verbo y fue hecho del linaje de David según la promesa. Nació en María la Virgen. El santo ser fue puesto en ella. Ella era virgen. Pero María y también José, los dos tuvieron conexión con el linaje del rey de David. Los dos. Pero... la Virgen María concibió y dio a luz el eterno Verbo de Dios hecho carne. Y fue nombrado Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar un pueblo, su pueblo, y el Padre le había dado en la eternidad. Él no vino pensando... Tal vez, ojalá, eso sirve, ojalá que Él no puede fallar, no puede fallar. Su iglesia será completa, no faltará ninguno que Dios le ha dado. Y van a oír ese evangelio, inspirado por el Espíritu Santo en ellos. Ellos van a entregarse voluntariamente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y van a ser bautizados como les señorita hoy en la mañana. Fue bautizado porque Dios le había dado la fe. Y ella creyó en el Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Y se bautizó para confesar lo que Dios había hecho. No para conseguir algo, porque Dios le había dado esa fe y esperanza. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Estamos muy lejos de la tierra de Jerusalén, por allá, ¿verdad? Pero el Evangelio, el poder del Evangelio ha llegado a nuestros corazones también. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora, el Evangelio acerca de su Hijo. La doctrina del Evangelio es de la justificación por la fe y sacrificio de Cristo. La justificación de un pecador, no por la fe del pecador, no, sino por la fe y la justicia y la obra del Señor Jesucristo. Creemos por la gracia de Dios, pero gracia es don de Dios. La fe es don de Dios. no podemos jactarnos en nuestra fe. Es porque yo creí. Es vano pensar a tal manera. La fe es don de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias a Dios por la fe del Señor Jesucristo. Yo quiero confiarme más y más en Él. Nuestra fe debe crecer, ¿verdad? Debemos crecer en la fe, personalmente. Pero nuestra fe no es la causa. Los falsos van a decir que su fe es la causa. Es falso esto. Es la fe del Señor Jesucristo, la que cumplió todo lo que necesitamos para estar en la presencia de la santidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Yo no puedo explicar esto. Pero un día vamos a entender en algo más, ¿verdad? Pero vamos a ser completos en el Señor Jesucristo. Él es la plenitud de la deidad corporalmente. Aunque fue hecho hombre, no dejó de ser Dios. Misterio, misterioso, ¿verdad? Algunos de sus discípulos dijeron, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Cristo dijo, a tanto tiempo me has conocido y no has entendido que yo, el Padre, uno somos. Si ha visto a mí, así ha visto el Padre y conoce el Padre. No hay salvación sin la justificación cumplida por la fe de Cristo. Concluimos, dice el apóstol en Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La ley nunca ha sido nuestro salvador. La ley nos condena justamente. Pero hay alguien que cumplió la ley. Un hombre, Dios hombre. Por esa razón fue hecho hombre, bajo la ley, para cumplir la ley que usted y yo no podemos cumplir. Pero Él lo cumplió y glorificó a Dios en toda la obediencia activa. Pero glorificó a Dios también cargando nuestros pecados. Y en la justicia le demandaba Dios, la santidad de Dios sobre nuestros pecados. Él los cargó en sí mismo. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado en nuestro lugar. La salvación es por medio de la salvación por medio de la fe es imposible. Como dice en Romanos 8, porque lo que era imposible por la ley no pudo salvar. No hay nada malo con la ley. El mal está en nosotros. Pero los judíos confiaban en su obediencia a la ley, pero estaban engañándose a sí mismos. Deben haber confesado sus pecados delante de Dios y ofrecido el sacrificio simbólico de lo que Cristo iba a cumplir, confiando en el venidero. Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando la realidad está cumplida. Y el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que en Cristo somos completos. Él es la plenitud de la deidad corporalmente y nosotros, los creyentes, somos completos en Él. En Romanos 8 nos dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, era hombre verdadero, en semejanza de carne, pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su santo Hijo, hecho carne, hecho hombre. Condenó el pecado en la carne de su Hijo, Jesucristo. Él es el poster Adán. El Señor Jesucristo es el poster Adán. En el primer Adán caímos todos. Esto no es justo. Debe dar gracias a Dios que que fue establecido así. Pues debe dar gracias a Dios. Por la desobediencia de un solo hombre fuimos todos perdidos. Nacimos en el pecado. Lo que somos por naturaleza somos merecedores de la ira de Dios. Por la desobediencia de un solo hombre. Eso no es justo. Sí, gracias a Dios. Porque por la obediencia de un solo hombre, el poster Adán, el eterno Hijo de Dios hecho hombre, y por medio de su obediencia y sacrificio, ya somos redimidos y salvados por la obediencia de un solo hombre. ¿Ya entiende esto? De otra manera, la salvación no sería posible para... Pero es en Cristo todo es posible, ¿verdad? Romanos 1:1, Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Los apóstoles no usaron títulos como reverendo, sino siervos, siervos. Y como dice Romanos 1, siervo de Jesucristo, dijo el apóstol. Llamado a ser apóstol, pero siervo del Señor Jesucristo. Recibió su autoridad y doctrina directamente de Jesucristo. Los apóstoles recibieron su doctrina directamente del Señor, del Dios hombre Jesucristo. Dios nos enseña ahora, pero ellos fueron establecidos como apóstoles. Pudieron testificar, vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos. Pero el Espíritu Santo nos revela también, ¿verdad? Pero nunca he visto a Cristo Jesús con ojos de carne, y usted tampoco. Pero por fe creemos, ¿verdad? Creemos. Pablo recibió poder especial de Dios, consiste en Gálatas 1. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, agradó Dios revelar su Hijo en mí. Agradó Dios revelar su Hijo en mí. ¿Qué clase de hombre era este apóstol que fue mamado, verdad? Pablo era muy malo, pero Dios le llamó por su gracia, le salvó. Y reveló a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté con el seguir con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban Dios en mí. Pablo dice que, pues, al que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo tenía dos nombres, hebreo y gentil. Él fue enviado, él fue usado grandemente entre los gentiles. En Gálatas 2 nos dice, reconociendo la gracia de que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ese era el ministerio de Pablo. Con los gentiles, como nosotros somos gentiles. En el libro de Romanos 1, Dios le apartó por el Evangelio. Ese apóstol. Dios le apartó por el Evangelio, por el llamamiento de la gracia de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo fue apartado por Dios y enviado a los gentiles. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por lo cual, oh rey Agripa, era gentil, ¿verdad? Oh rey Agripa, no fui rebelde a esa visión celestial. Y otro texto, estoy leyendo en Romanos, capítulo 1. El Evangelio de Dios es el pacto eterno de Jehová para Jehová, porque Dios es el autor y el ejecutor y el revelador y el consumador. Él es todo. Puestos sus ojos en Jesús, dice el texto en Hebreo 12, puestos sus ojos de fe en Cristo. No quiero ver una imagen de Cristo, idolatría. Ojos de fe en Cristo. Puestos sus ojos de fe en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual fue por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Era hombre verdadero que pudo sufrir. Nosotros pensamos en lo físico, ¿verdad? Pero en la capacidad de sufrir como siendo Dios hombre. La inteligencia y la capacidad de... Una cosa... Usted tiene más capacidad de sufrir que una gallina o un perro. Ellos sufren, pero no tienen la... Es diferente. El sufrimiento, la capacidad de sufrir es más que en una persona como usted, con inteligencia. Pero Dios, siendo hecho hombre, tenía la capacidad de sufrir más que no podemos explicar. Puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe salvadora. Él es el autor y consumador. Él es el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En el Antiguo Testamento todo era una profecía, una promesa del venidero. Y ellos hicieron sacrificios de animales y cosas así, que no, nunca pudieron quitar el pecado, la sangre de un animal. Pero era algo rudimental y una figura rudimental, hablando del sacrificio del Cordero de Dios, el Eterno Hijo de Dios, sufriendo, cargando los pecados de su pueblo en su cuerpo sobre la cruz. Y ellos miraban por fe la venida de Cristo, la simiente prometida. Pero nosotros estamos mirando atrás, ¿verdad? Él vino, cumplió, murió y resucitó. Hechos 10 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Cristo. Todo fue determinado en la eternidad, en Dios mismo. Fue anunciado en el tiempo del Antiguo Testamento como la simiente de la mujer. Fue manifestado en el cumplimiento del tiempo en la venida de Jesucristo, en María la Virgen. En Gálatas 4, nos declara que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, como hombre verdadero. Dolió igual como nosotros cuando cortó su dedo o su mano. Él tenía la capacidad como hombre para sufrir. No era un superhombre, era Dios hombre, Jesús. Un hombre santo, santo, santo. Pero él pudo sufrir, llorar, tener hambre y sed, ser cansado. Imagínate Dios siendo cansado. Pero él tenía capacidad de sufrir igualmente como nosotros. Fue hecho hombre verdadero. Juan 1, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro texto en Hebreos 1, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? La palabra de Dios. El eterno Hijo se ha hecho y fue hecho. Todo fue hecho por la palabra de Dios. El eterno, Él fue hecho hombre. Fue hecho hombre para redimir el alma de los que el Padre le había dado. El pacto eterno. Segundo Timoteo nos dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Cuándo fue escogido para la salvación? En la eternidad. Cristo dijo antes, Él dijo, Padre, de los que me has dado, no he perdido ninguno, sino el hijo de perdición, era Judas Iscariote, que vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Nunca era hijo de Dios, nunca era. Y él manifestó lo que era, ¿verdad? Cristo dijo, Cristo no oró por él, dijo, no, no lo hagas. Él dice, haga lo que tienes que hacer. Él sabía su corazón, ¿verdad? Dios sabe lo que pensamos, lo que nuestro corazón, nuestros motivos. Pero que en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Inmortalidad. Es vida eterna. Inmortalidad. Ay. Por el Evangelio. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol, y maestro a los gentiles. Dios nos ha dado maestros y predicadores como los apóstoles. Y el evangelio de la promesa acerca de su Hijo Jesucristo, referente a su persona y su obra. El evangelio de la promesa acerca del Señor Jesucristo. Nos dice en Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nacimos sin Cristo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué condición tan horrible. Muchos religiosos son sin Dios y sin esperanza en este mundo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. En su Hijo. Si Cristo no resucitó, vamos a la casa. No hay esperanza. Pero Él resucitó. El Espíritu Santo vino dando testimonio de esas verdades en nuestros corazones. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creéis, en el nombre del Hijo de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento. No es por nuestra, somos más listos. Nos ha dado entendimiento. Para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. El verdadero Dios. Puede llamar que el Señor Jesucristo, Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Él es nuestro verdadero Dios y la vida eterna. El Evangelio de la divina encarnación de la deidad en la humanidad de Jesucristo es vital para nuestra salvación. Tan vital. Él no es Dios, no hay esperanza. Isaías 9, en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, dice el profeta, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable. Los nombres de Cristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Mateo capítulo 1. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dará a luz, hablando de María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Él va a intentarlo. Ojalá que me permita salvarle. Ojalá. Él salvará su pueblo, escogido en él, de sus pecados. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, el eterno verbo. Por el verbo todas las cosas fueron hechas. El Hijo de Dios. Aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nunca le he visto con ojos de carne, pero con fe. Con fe. Qué precioso es esto, ¿verdad? Yo puedo verle todo el tiempo. Si fuese solamente ver su imagen, algo. Hay que ir al centro y buscar allá en el templo, ver la imagen. Pero vemos siempre por fe el Señor Jesucristo, en su palabra, en la bendición del Espíritu Santo, revelando a Cristo a nuestros corazones. La simiente prometida a la mujer en Génesis 3 es la simiente dada por Dios a María. Antes de conocer su esposo José, la Virgen concibió de esta simiente prometida, la cual es Cristo. La Virgen concibió de esta simiente el cuerpo de Jesucristo, quien es el poster Adán, también el hijo de David. La simiente prometida a María en el Antiguo Testamento es la simiente que vino en el cumplimiento del tiempo. Los judíos sabían por las escrituras del Antiguo Testamento que, Cristo sería hijo de David. El Señor Jesucristo fue hecho del linaje de David y María, y quien fue puesta la simiente prometida, la cual es Cristo, Jesucristo. No era de José, ella fue casada, pero el santo simiente prometida, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué es el testimonio de María? Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo. De aquí en adelante me manda decir todas las generaciones: bienaventurado eres, ¿verdad? Por Dios. Pero si crees en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, bienaventurado eres. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el Espíritu Santo. Está revelando Cristo en los corazones de su pueblo. Es como dice en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Abraham tenía muchos hijos. Pero a su simiente, como hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Y nos dice en Lucas que este simiente será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. David, su padre. Dios siempre testifica de la gloria de su Hijo Jesucristo, como dice en Mateo 3, 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo en él Dios puede decir lo mismo de nosotros. Dios, el Padre, exaltó a su Hijo Jesucristo hasta lo sumo. Y los redimidos pueden decir de Cristo: el Señor es Cristo, es mi Señor, Señor mío y Dios mío. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria y la imagen misma de su sustancia de Dios Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Efectuado la purificación. Ya eres santo. O sea, ahora mismo eres santo. Joel, eres santo delante de Dios. Rogelio. Sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Pero en Cristo no somos santos. Eso no quiere decir que vamos a vivir como cualquier. Nos constreña el amor y gracia de Dios de negar a ese viejo hombre, el viejo yo. Es una batalla. Queremos glorificar a Dios en nuestro cuerpo mortal, aunque sabemos que somos pecadores. En nuestros pensamientos luchamos, no para ser, sino porque ya somos hijos de Dios y no queremos deshonrar nuestro Salvador con nuestros pensamientos y con nuestros hechos y obras. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el Señor Jesucristo, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. hay uno sobre el trono. Él no tiene que decir nada. Él no está ya rogando, Padre, perdónanos, perdónanos, porque no sabe lo que hacen. Es lo que oró desde la cruz, ¿verdad? Pero en él no está ahora en el cielo rogando al Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hacen. Su presencia ya es la garantía que somos aceptos en el amado. Él no tiene que decir nada. Él es nuestro Salvador y su presencia ya intercede por nosotros y es la garantía de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. La resurrección de Jesucristo declaraba su poder y su gloria, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La responsabilidad de todos es arrepentirse y creer el Evangelio, porque Cristo viene y llama de fuego en contra del pecado. Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Muchos religiosos no conocen a Dios, conocen sus dioses. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Somos responsables de proclamar el Evangelio, porque Dios nos ha mandado y les dijo, ir y predicar en todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que creyere, el que no creyere será condenado. El que creyere quiere ser bautizado, no para ser salvo, sino porque Dios le ha salvado. Los que son sumergidos en el agua bautizados para alcanzar la salvación, olvídalo, ya ha fallado. Debe volver a otra vez al pensamiento que yo soy perdido. Y cuando el Señor Jesucristo está manifestado en su vida, en su corazón, y le cree en Él con todo su corazón, bien puede ser bautizado para confesar la salvación que le ha dado. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, porque ¿cómo creerán aquel de quien no han oído? Dios va a usarnos para dar testimonio y predicar el Evangelio. Él usa instrumentos débiles. Un misionero saliendo de otra tierra, entrando, que no tiene capacidad de hablar, predicando el Evangelio. Hay misioneros que han tenido éxito en la salvación de muchos, aunque no pudieran hablar bien el idioma con donde estaban predicando. Pero estoy hablando de otros misioneros en África, en diferentes lugares. Como Pablo fue enviado a los gentiles, también nosotros somos enviados para anunciar el Evangelio en todo el mundo. El llamamiento del Espíritu Santo mediante ese Evangelio es por todos los escogidos en todas las naciones, y son llamados a la salvación en Jesucristo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La última cosa, la doxología de la Iglesia de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué puede ser esto? Toda bendición. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, perdóname por la falta de poder recordar. Por esa razón tengo que escribir todo y leerlo, porque yo no recuerdo dónde están las llaves de la casa, que para llegar a la casa otra vez, ¿no? ¿Dónde están las llaves? ¿Tiene las llaves? Esto haciendo excusas, pero estoy usando este ejemplo para que Dios usa instrumentos débiles. Vamos a ser despedidos con la oración.